RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educación para todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Bienvenidos.
Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprenda, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser.
Después de escuchar esta canción que es tan importante para nuestro tema de hoy, les damos la bienvenida a nuestro programa Educación para Todos. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual y a todo el departamento de Nariño, a todos esos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a toda esa comunidad unadista que está conectada a estas horas. Hoy en nuestro programa Educación para Todos tenemos un tema muy importante que nos atañe a todos los seres humanos y sobre todo a las personas que son padres. Hemos traído un invitado especial acá al programa que nos va a comentar un poco acerca de lo que son las pautas de crianza. Este tema es de suma importancia para todas las personas que han decidido ser padres y quieren ser padres. El tema de la crianza es un proceso para educar, viene desde las bases de la educación, en orientar a los niños, a los jóvenes para la vida. También esta crianza se trata del acompañamiento inteligente y afectuoso por parte de los padres y de los adultos significativos en el niño. Entonces hoy con este tema les damos la bienvenida y entramos en materia con nuestra sección Semillas de Pensamiento.
Semillas de pensamiento.
Bueno, en nuestra sección Semillas de Pensamiento tenemos como invitado al doctor Alex Jojoa, es tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Nos trae el tema de la crianza, de las pautas de la crianza, del comportamiento de esos seres humanos tan importantes que son los niños. Bienvenido, doctor Alex Jojoa, acá a nuestro programa Educación para Todos. Es de mucho agrado tenerlo acá con estos temas tan importantes para toda la comunidad unadista.
Listo, muchas gracias, Prof. Ivania, por la valiosa invitación, principalmente hablando de un tema importante como son las pautas de crianza. Muy bien, lo mencionaba usted, que son estilos, formas en cómo los adultos educamos a nuestros niños. En ese sentido, valga la oportunidad para que este programa nos sirva de orientación a muchos de los padres que tienen hijos y aquellos que aún no los tienen o están en proceso, para que puedan tener una orientación frente a cómo llevar a cabo estos procesos educativos para la vida, como bien lo decía usted.
Bueno, profe, sabemos que hoy en día pocas personas dudan de la importancia del cuidado y de la atención de nuestros niños y niñas, de los niños pequeños, pues sabemos que sin ello la supervivencia y el desarrollo psicosocial pueden verse en peligro y sí, para toda la humanidad en general. Pero más aún los países saben que es una inversión inteligente invertir en lo que es la primera infancia. Es una garantía que no solamente pues le permite a los niños y a las niñas la realización de todo su potencial, sino es la oportunidad única de que una nación se inserte en el verdadero desarrollo. Profe, queremos que nos cuente un poquito acerca de lo que son esas pautas de crianza como tal.
Hay una situación bien particular y lo que mencionaba usted es muy importante tener en cuenta la aplicación, por llamarlo de esa manera, lo que es las pautas de crianza en los niños en la primera infancia. Hace un rato me preguntaba, yo le mencionaba que la primera infancia transcurre entre los 0 y los 6 años. Es una etapa profundamente importante en la idea de que los niños van construyendo muchas de sus experiencias a partir de lo que viven. Entonces, en algún momento, todas esas cosas que reciben los niños en su infancia, en esa etapa, pueden ser muy significativas para su desarrollo personal y su desarrollo social. Entonces, de acuerdo a la pregunta de qué es una pauta de crianza, nosotros, los psicólogos, mencionamos que son usos y costumbres que se transmiten de generación en generación para criar a los niños, para cuidar y educar. Siempre de base tenemos lo que es la educación. Dependen de lo que cada una de las personas vive, ¿sí? Es decir, los padres en este caso, y también dependen de cómo ha sido su contexto cultural. Teniendo en cuenta que el proceso de crianza es más que todo un proceso educativo, cada padre tiene una forma o manera de criar a sus hijos y depende básicamente de su historia de vida. Entonces habrán familias, ¿sí?, que han sido maltratadas, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato, abuso sexual, que de alguna forma por su historia van aplicando cierto tipo de pautas de crianza, cierto tipo de castigos a sus niños que van a repercutir en su vida futura.
Bueno, profe, empecemos a definir principalmente lo que es el estilo educativo, porque nos damos cuenta que pues la base de la crianza es eso, es la educación que usted le dé a sus niños desde una familia, o sea, el componente, el núcleo familiar es lo más importante en este proceso de crianza. Entonces, quisiera que nos cuente un poquito qué es una pauta de crianza y cómo es, cómo se forma o cómo se educa a los niños.
Bien, en este momento, como mencionaba hace un momento, son usos y costumbres que se transmiten de generación en generación. Son una forma en que los adultos tienen para educar a sus niños. En ese sentido, muchas de las pautas de crianza se basan en esa historia de las personas y se consolidan en lo que se conocen como estilos educativos, ¿sí? Entonces, tenemos varios estilos educativos. Por ejemplo, hay un estilo educativo que es muy aplicado en nuestra sociedad culturalmente, que podemos decirlo o podemos definirlo como un estilo de vida. Empecemos principalmente a poder definir qué es un estilo educativo, ¿sí? Un estilo educativo es una forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún tipo de conflicto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de situaciones cotidianas, hablamos de comer, hablamos de asearnos, hablamos de obedecer, hablamos de realizar cierto tipo de conductas que muchas de las personas deben aprender para su normal adaptación. En ese sentido, hablamos de esos estilos educativos. También decimos que responden a la manera como los adultos interpretan la conducta de los niños, ¿sí? Y también podemos decir que esos tipos de estilos educativos dependen de cómo el adulto puede entender la conducta de esos niños.
Profesora Alice, es muy importante esa parte donde usted nos dice que cómo nosotros los adultos debemos interpretar esas conductas de los niños. O sea, podemos interpretarlas como negativas, positivas, ¿cómo nosotros como adultos sabemos interpretar esas conductas?
Cada uno de los seres humanos tenemos una forma de interpretar las conductas a partir de nuestra experiencia. Entonces, dependiendo de cómo haya sido nuestra crianza desde nuestra propia infancia, tenemos la posibilidad de interpretar las conductas de los niños. Por ejemplo, por lo general, los adultos interpretan las conductas de los niños a partir de lo que hacen. En ese entonces, la connotación de esa conducta va a ser negativa. Entonces, claro, es que Pepito es muy desobediente, es que él no puede hacer nada, es que Pepito es muy malo, por todo hace berrinche. Y posteriormente eso se traduce en adjetivos como es que es un niño bobo, es un niño tonto. Y así en ese sentido se van catalogando cada una de las conductas de los niños y haciendo interpretaciones erróneas de lo que es cada uno de los niños.
Ya, eso es muy importante, profesor Alex. O sea, que si nosotros inculcamos el negativismo en los niños, pues obviamente ellos van a pensar siempre en esa parte negativa, pero si nosotros influenciamos a nuestros niños con la parte positiva, con que si tú puedes, tú eres el mejor, tú eres bello, ¿sí? Eres inteligente, eres un niño muy obediente, me imagino que estas cosas, la persuasión tanto auditiva como visual, empiezan a marcar la forma de cómo los niños pueden actuar en su diario vivir.
Sí, bueno. Es cierto en esa parte, y valga la aclaración en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de interpretación de esas conductas, muchas veces, como lo mencionaba, tienen que ver con la forma en cómo los adultos no observan a la persona, ¿sí? O sea, catalogan a la persona a partir de lo que ellos hacen. Es decir, si un niño quiebra un jarrón, entonces el niño es un tonto, es un descuidado, es alguien que no hace nada bien. Entonces, lo grave del asunto es que cuando los adultos nos referimos de esa forma, nos estamos yendo hacia la persona. En ese punto estamos lesionando algo muy importante, que es la autoestima. No nos centramos en la conducta, en lo que hace, ¿sí? Sino que con eso que hace empezamos a definir a cada una de las personas.
Ya, y podríamos hablar de que cuando nosotros corregimos, por ejemplo, a nuestros niños, cuando les decimos tú eres desobediente, o es malo, o eres berrinchudo, estamos creando en él esa autoestima baja. Que podríamos decir que de pronto lo puede reflejar en sus compañeros, con las personas que están alrededor del niño. También podríamos decir que siempre los adultos toman esas cosas malas, ese tú eres malo, eres desobediente, eres bobo, tonto, para un castigo. Siempre vemos que las familias o el núcleo familiar siempre hace esa clase de comentarios con sus niños o con sus hijos, y genera lo que se llama la autoestima baja, y esa es una forma de castigo que nosotros tenemos. Yo he escuchado, no soy mamá, pero igualmente he escuchado mucho a las familias cuando nosotros nos dirigimos a los niños, y siempre con esa forma de castigar verbalmente. Explíquenos un poco acerca de ese castigo.
Listo. O sea, el cuento es que cada vez que nuestros niños se comportan, entre comillas, mal, ¿sí? O de alguna forma hay algo que no han hecho bien, la idea es no llevarlo a que piensen o no mencionar muchas veces nosotros dentro de esas cosas que verbalizamos a dañar su autoestima. Por ejemplo, tú eres, ¿sí? Cuando yo digo tú eres, entonces ya estoy lesionando parte de su autoestima, ¿sí? Entonces tú eres malo, tú eres desobediente, tú eres malcriado, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros mencionamos ese tipo de frases, lesionamos al niño y le estamos causando un daño interno, que todas las acciones que se van a llevar a cabo por parte del niño se van a connotar negativamente en él. Entonces, una forma de regañar al niño en ese sentido no es yéndose hacia él, hacia su autoestima, sino más bien a lo que hace, ¿sí? Entonces, Juanito, no me gustó que hayas roto el florero o que le pegues a tu hermanita, ¿sí? Otra cosa es muy diferente decirle, es que tú eres grosero, es que tú eres un peleón, como estamos acostumbrados aquí en nuestra cultura, ¿sí? Tú eres agresivo, ¿no? Entonces, no me gusta que hagas esto, por ejemplo. Entonces, nos referimos a la conducta y dejamos libre su autoestima, de tal forma que quede el espacio para reflexionar frente a lo que los niños necesitan para su aprendizaje.
Bueno, profe Alex, ¿y cómo sabemos qué interpretación tiene la conducta de los padres? O sea, ¿o cuál es la creencia de los padres hacia el castigo al niño o a la creencia?
Sí, lo que pasa es lo siguiente. Muchos de los castigos, y últimamente pues con la nueva normatividad, muchos de los castigos están tomados como un tipo de agresión, y es la agresión verbal y es la agresión psicológica, ¿sí? Y eso está normativamente está siendo sancionado. En ese sentido, muchas veces nos vemos limitados. Sin embargo, se considera desde la parte psicológica que el castigo debe ser efectuado, debe ser ejecutado en un tiempo y en un momento determinado. ¿Qué es lo que nos lleva, como respondiendo a la pregunta, qué es lo que nos lleva a los adultos a interpretar la conducta del niño? ¿Sí? Entonces, muchas veces partimos de nuestra experiencia. Entonces, lo que pueden pensar los adultos o lo que podemos pensar los adultos en ese punto es: la vida es tan dura, ¿sí? La vida es tan dura para nosotros que no queremos que sea igualmente así para nuestros niños. ¿Para qué le voy a dar duro si a mí me dieron muy duro? ¿Sí? Y eso, y se acuerdan, y uno hace remembranzas de las pelas que le daban a uno cuando era niño. Entonces, esas creencias hacen que uno maneje de una forma negativa muchas de las conductas. Más adelante vamos a ver cómo. A mí, otra de las creencias que se manejan es: a mí me dieron rejo y aquí estoy. Pues obviamente uno está aquí, pero de todas formas eso queda huella por allá adentro. Sin embargo, cabe anotar que uno aprende, ¿sí? Uno tiene la característica o la capacidad para aprender cierto tipo de conductas. Entonces, una de ellas es el castigo. Otra de las creencias es que la mamá está sola, ¿sí? Entonces la mamá verá a ella cómo los corrige. Esas son muchas de las creencias que tenemos en esta cultura donde todavía somos machistas. Entonces, ya la mamá verá cómo los cría a sus hijos. Posteriormente los niños cometen un error en una edad adulta o en una edad más avanzada y entonces empezamos a recriminar ¿a quién? A la mamá. Entonces, ya ve usted por criar mal a sus niños, ya ve usted les dio tantas cosas, entonces ahora sí aguante. Entonces manejamos ese tipo de creencias. El último tipo de creencias, hay más obviamente, entonces los que manejan los abuelitos. Entonces ellos dicen: los abuelitos y las abuelitas estamos para malcriar, ¿sí? Entonces se creen con derecho a hacer todo lo que no hicieron con uno, pero de todas formas eso termina afectándolos negativamente a los niños. ¿Por qué? Porque para los que tenemos hijos, de alguna forma, en esos momentos que permanecen con ellos, piensan los niños que pueden seguir haciendo lo mismo. Y entonces empezamos en una ruptura de normas.
Bueno, profe Alex, yo quería hacerle una pregunta. Y es esta, que entre menos proceso intelectual de los padres, o sea, se diría que la crianza es minoritaria, y si los padres tienen un buen proceso intelectual y una buena educación, pues podrían criar de mejor manera a sus hijos. ¿Eso podría ser así, es como relativamente?
Sí, es más bien relativo. Lo que pasa es que muchas veces el desconocer muchas actitudes que pueden mejorar la conducta de los niños, o muchas acciones que pueden mejorar la conducta de los niños, nos pueden llevar a una mejor adaptación. Ustedes saben que muchos de nuestros abuelitos, o muchos hasta nuestros padres que no tuvieron una educación avanzada, ejercieron ese tipo de pautas de crianza y aún así han logrado mantener, ¿sí?, un cierto tipo de normas y valores en sus jóvenes, en sus hijos. Actualmente uno mira que los muchachos, los adolescentes, a estas alturas del partido tienen un escaso control por sí mismos, tienen una escasa formación en lo que son los valores. Entonces, prácticamente, profe Iván, es relativo, porque hay hijos de gente que es muy educada y prácticamente de alguna forma no está acorde a lo que debería ser un normal comportamiento en la sociedad.
Bueno, en estos momentos los invitamos a una pausa de comerciales y ya volvemos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, estamos en nuestro programa Educación para Todos y luego de la pausa volvemos nuevamente con el doctor Alex Ojoa, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, que nos ha deleitado un poco y nos ha compartido ese conocimiento acerca de cómo se debe criar a un niño, cómo se debe criar a nuestros futuros. Profe Alex, sabemos y tenemos claro que la educación es la base de la vida del niño. ¿Hay estilos educativos para implementarlos a los padres? ¿Qué nos puede hablar usted acerca de eso?
Sí, igual como mencionamos hace un ratico, cada uno de los padres dentro de su historia le han venido enseñando ciertos estilos educativos, ¿sí? Que son los mismos que utiliza con sus hijos. Entonces, en investigaciones, en estudios, se ha logrado definir algunos estilos educativos que muchas de las personas aplican en su diario vivir con sus hijos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el estilo educativo autoritario, ¿sí? Decimos que este estilo se caracteriza por una imposición de la autoridad, ¿sí? Por lo general se caracteriza por una coacción física, ¿sí? Entonces lo que hablábamos no solamente es el castigo, sino aquellas verbalizaciones negativas que hace el adulto con relación a su hijo, ¿sí? Están caracterizadas básicamente por lo que es la amenaza o el amedrentamiento. Entonces todo se convierte en un complique para el padre de familia. Bueno, entonces trabajando con relación a lo que es el estilo de educativo autoritario, algunas de las características que tiene este estilo educativo es la imposición de la autoridad mediante la coacción física o psicológica. Entonces, como hablábamos hace un ratico, todas aquellas verbalizaciones que el adulto hace con relación a su niño, ¿sí? Este se caracteriza además porque existen normas abundantes y rígidas. Tienes que hacerlo, debes hacerlo. Todos los padres que en este momento nos están escuchando pueden pensar, yo le digo eso a mi hijo. Juanito, tienes que levantarte a las 6 de la mañana. Entonces, pero si es un sábado y el niño tiene hasta las 8, se cansó de levantarse hasta las 6 de la mañana todos los días y llegó un momento de descanso. Entonces, no hay que dejarlo o no hay que implementar cierto tipo de normas tan rígidas. O sea, si se levanta a las 6:01, entonces ya es un problema. Otra de las características es que existen exigencias sin razones, ¿sí? Existen más castigos que premios. Es el niño que por todo lo castigan, ¿sí? Que porque botó un lápiz lo castigan, que porque volteó a mirar mal al primito lo castigan, que porque pidió permiso para ir a comprar a la tienda lo castigan. Por todo lo castigan, ¿sí? Existe en este estilo educativo autoritario poco control de los impulsos por parte de los adultos, ¿sí? En este sentido se caracteriza por la imposición de la fuerza, por la coacción física, por el castigo. ¿Cuál es la consecuencia de este estilo educativo autoritario? Entonces, la rebeldía por parte de los niños, ¿sí? En una forma ellos se ven rebeldes, ¿sí? Llega un momento donde pueden agredir a sus padres, ¿sí? Porque se cansan, es la rebeldía, o existen una ir en contra de las normas, ¿sí? Que se establecen, pero no es porque, más es por llevar al padre a retarlo más que obedecerlo, ¿sí? Otra de las consecuencias es la actitud de huida. Son esos niños que de alguna forma frente a su padre lo conocen más bravo, entonces salen a correr. Entonces, antes de que les implique un castigo, mejor salen huyendo, ¿sí? Se caracterizan también estos niños porque tienen una baja autoestima y una escasa autonomía. O sea, se acostumbran a que todo tienen que decirles. Entonces, vaya, haga lo que ustedes quieran, ¿sí? Y se caracterizan también porque llega un punto donde estos niños se convierten agresivos. Esta agresividad se representa básicamente en lo que es las relaciones interpersonales en la escuela.
Bueno, es de suma importancia saber todas las consecuencias que atañe este estilo. También los niños podrían sentir una baja autoestima, no pueden ser autónomos ni pueden tomar decisiones por ellos mismos, ¿cierto, profe Alex?
Sí.
¿O hay algo más que anotar aquí en este estilo?
Sí, cuando uno está enfrente de una autoridad, entonces se supone que esa autoridad se respeta. Otra cosa contraria es el autoritarismo. Entonces, cuando uno empieza o el padre empieza a imponerse, entonces le deja al niño pocas posibilidades de pensar y de aprender con relación a la toma de decisiones, y toda conducta que el niño va a hacer va a ser controlada. En ese entonces se va a generar una conducta sumisa, de sumisión. De todo lo que me piden, tengo que hacer.
Bueno, profe Alex, también sabemos que hay otros estilos de educación, como el permisivo. Pues a veces hay padres que son sobreprotectores.
Sí, efectivamente, y como lo menciona bien mi profe Ivania, el estilo educativo permisivo es básicamente lo contrario al anterior. Entonces, si en el anterior todo era la aplicación de normas, habían exigencias sin razones, había críticas a la persona más que a las conductas. Este estilo de vida, este estilo educativo permisivo se caracteriza porque dentro de la relación entre el niño y el adulto no existen límites, no hay reglas, o estas no son claras. De alguna forma, cuando no existe claridad en esas reglas, entonces el niño no sabe qué obedecer, qué hacer, ¿sí? Entonces, de alguna forma, las características que se presentan en este estilo educativo permisivo, decimos que existe mucha flexibilidad en los horarios, ¿sí? En las rutinas. ¿Qué pasa cuando existe flexibilidad en los horarios? Ah, bueno, mi hijito no quiere comer al mediodía, pues entonces come a las 3. ¿Sí? Entonces, si el niño tiene que hacer tal cosa, tiene que estudiar a las 7 de la mañana, ah, bueno, entonces se quedó dormido el niño, entonces llevémoslo a las 7 y media al jardín. Entonces, no existe un control sobre esa conducta, pero ese descontrol es excesivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se pretende evitar los conflictos. ¿Sí? Se delegan muchas veces en ese estilo de vida permisivo la educación a los niños a otras personas, a terceras personas. Entonces, ajá, ya verá usted el profesor qué es lo que hace con usted. Otra de las características es que no existen ni premios ni castigos por nada. O sea, o si los existen, existen sin discriminación. Entonces, se portó mal el niño, lo premiamos. Entonces, se portó bien el niño, lo premiamos. El niño definitivamente en ese punto ya no va a saber qué hacer. Y con relación a las consecuencias, en este estilo de vida permisivo, tenemos que existe inseguridad, inconsistencia, falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento escolar y de alguna forma baja tolerancia a la frustración. Existen otros estilos educativos como el sobreprotector. Entonces, que son esos padres que no lo dejan hacer nada al niño.
No lo dejan vivir.
No lo dejan vivir. De alguna forma, todas las acciones que haga el niño, aparte de que son controladas, ¿sí?, no se le permite al niño, ¿sí?, ejercer su propia autonomía. Se convierten en niños dependientes, con escaso autocontrol, baja tolerancia a la frustración, se genera inseguridad y baja autoestima. En estos niños.
Bueno, profe Alex, ha sido muy importante toda la charla que usted nos ha traído acá a los oyentes de Radio UNAD Virtual y a toda la comunidad unadista en general, pero queremos ya para finalizar con todo el conocimiento que usted ha traído acá, que nos dé unas pautas a nosotros los adultos que algún día pues queremos ser padres y a los que son padres que nos están escuchando. ¿Cómo debemos actuar o cuáles son esas pautas y normas que debemos tomar nosotros los adultos para con nuestros niños?
El tema es muy amplio y hubiera querido profundizar un poco más sobre algunos otros estilos más educativos y algo con relación a lo que es el castigo. Sin embargo, hay reglas para regañar a un niño correctamente. Entonces tenemos la primera, regañar en el momento, ¿sí? No antes ni después. Muchas veces después esperan a que los padres lleguen. Cuando llegue tu papá, entonces le voy a decir. No, el regaño es en el momento, ¿sí? Segundo, expresar los sentimientos. Mira, Juanito, a mí me hace sentir muy triste las cosas que tú haces, ¿sí? O me hace sentir muy molesta las cosas que tú haces. De todas formas, el niño va a entender y va a saber qué es lo que siente la madre con relación a ese tipo de cosas, la madre o el padre. La tercero, hay que realizar las acciones sin caer en el chantaje emocional, ¿sí? De alguna forma, ¿qué es el chantaje emocional? Entonces, de alguna forma, cuando los niños empiezan a verbalizar cosas negativas con relación a uno, entonces cuando uno cae en ese chantaje emocional, termina cediendo a lo que ellos quieren. Cuarto, reconocer los sentimientos del niño, identificar qué es lo que él siente, ¿sí? Si está triste, si está aburrido, si está molesto, si está con rabia. Y la última, ¿sí?, sería no reñir por alguna cosa, por un hábito, utilizar otras fórmulas más positivas para conseguir lo que queremos. El diálogo, la conversación, en ese sentido podemos abordar o podemos convertirnos o generar un estilo más democrático que le permite al niño expresar sus sentimientos y así igual nosotros, y llegar a acuerdos con relación a algunas conductas.
Bueno, profe Alex, gracias por darnos esas reglas, esas pautas de crianza. Esperamos que todas las personas que nos acompañaron hoy lo tengan muy claro y lo practiquen en su familia, en su hogar. Le damos gracias por esta compañía y por esta charla, por este conocimiento que nos ha dado. Y así nos despedimos de nuestro programa Educación para Todos. Esperamos en la próxima semana contar con su amable audiencia.
Educación para Todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.